Solidaridad y calidad son el eje del mensaje colombiano Compra Colombiano, porque el comercio extranjero que vende tan barato en Colombia afecta demasiado la industria nacional.
Colombianos, compren colombiano, apoyen la industria nacional. Por cada 10 empresas colombianas que cierran, hay más de 4.000 personas colombianas sin empleo, sin el sustento de sus hijos, sin con qué llevarle el estudio a los niños. Por favor, apoyemos lo colombiano.
Si el licor perjudica tu trabajo, deja tu trabajo. Nah, era un chiste, pero eso fue lo que hice. Perdí mi trabajo, pero reconocer mi alcoholismo ha sido una jugada inteligente para recuperar mi vida.
Hay una solución, puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aaintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la Red de Radio Universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 7 de la noche y 25 minutos.
Esto es El Último Café.
Después de disfrutar esta deliciosa taza de café que cierra nuestro día y que nos acoge en familia con las personas queridas y nosotros aquí con este gran invitado que tenemos desde el Perú, vamos a seguir hablando un poquito de esa actividad que hace la Iglesia del Callao y cómo pues también es un desafío para todos nosotros hoy aquí en Colombia con toda esta problemática que nos estaba contando el padre. Padre, usted nos decía que había pues bastantes dificultades frente a la indigencia, frente a la drogadicción, la pobreza. ¿Cómo la diócesis se presenta ante estas situaciones y cuáles son las acciones como puntuales que se hacen en la diócesis?
Sí. La diócesis del Callao, para este efecto, para salir al frente de estas situaciones, ha potenciado lo que se llama la Caritas diocesana.
Sí.
¿No? Ha potenciado la Caritas diocesana, que a su vez se ramifica en cada parroquia en Caritas parroquiales. Yo, por ejemplo, en mi parroquia tengo una Caritas.
Que, ¿y en la Caritas qué hacen, padre?
La Caritas se acoge a las personas y se les ayuda en lo que sea necesario, ¿no?
Sí.
Entonces se revisa, se escucha la problemática de cada persona. Y se sale, en la medida que los medios también lo permiten, se sale a afrontar estas situaciones que son de distinta índole, ¿no? Que pasan por temas de necesidades alimenticias, de salud, educativas, temas de vivienda también. Situaciones de problemática familiar, educación de los hijos, el tema de familia,
sí,
de armonía familiar. Son una serie de aspectos amplios, como te decía, esta formación íntegra. Luego, junto con esto, en la diócesis también nuestro obispo ha creado instituciones para afrontar situaciones bien concretas. Por ejemplo, hace 2 años creó Monseñor la casa llamada Papa Francisco,
sí,
que alberga niñas en peligro. No necesariamente tienen que ser huérfanas o carecer de familia, sino que son niñas que están en una situación de peligro.
Entonces, ¿como de vulnerabilidad?
Vulnerables, ¿no?
Entonces, ¿frente a qué?
A muchas cosas, maltrato familiar,
sí,
explotación de varios índices, explotación incluso sexual, las usan de burrieres. O sea, sí. Yo te digo porque en la parroquia donde yo estoy también hay un albergue que no es de la iglesia, no es mío, es del Estado,
sí,
es de la policía, pero yo estoy muy metido ahí. O sea, podría contarte casos que de mucha mucha pena, ¿no? Pero sí, frente al dolor, pues la respuesta que da la iglesia siempre es mostrar el amor de Cristo y una ayuda eficaz, en la medida que se puedan situaciones que requieren pues unas ayudas mucho más amplias, más complejas, pero igual la iglesia siempre busca el modo de ayudar. Entonces, por ejemplo, esta casa para niñas en situación de riesgo,
sí,
es un aporte de nuestra diócesis, que es subvencionada con financiar la diócesis. Sí. Lo otro que te digo, los colegios parroquiales, ¿no?
Luego, ¿Y esa educación, por ejemplo, de los colegios parroquiales es un poco más económica?
Claro.
¿Y tiene, digamos, algunas especificaciones para recibir los muchachos o llega todo el que quiera?
Bueno, sí, o sea, evidentemente le ayudar a las personas, ¿no?
Sí.
Y ofreciendo también una calidad educativa adecuada, ¿no?
Claro.
Formación de valores, la formación espiritual también es importante.
Sí.
Por eso, incluso, por ejemplo, donde yo estoy, en la parroquia, los chicos todos los días, por grupo, vienen a misa, reciben una palabra también.
O sea, hay un contacto permanente entre escuela y
parroquia,
e iglesia.
Claro. ¿No? Y, por ejemplo, los programas de alimentos que hay, los comedores,
sí,
que hay en varios lugares, varias parroquias tienen comedores para personas que no puedan, no tienen recursos. Y luego, digamos, se descentraliza la ayuda como se ha creado en cada parroquia, se han creado las cáritas parroquiales para salir, digamos, más en forma efectiva y más específica a la realidad en la que una parroquia se mueve.
Sí.
También, por ejemplo, en este sentido, por ejemplo, hay parroquias que tienen centros de salud, farmacia, todo eso, ¿no? O medicina al alcance. Y luego siempre se ayuda a las personas que no pueden,
¿no? Padre Wilton, o sea que eso más o menos es como la pastoral la pastoral social aquí en Colombia, más o menos.
Sí, podemos decir que de acuerdo a lo que nos cuenta el padre Homero, uno puede ver que de acuerdo a como a los contextos especiales de las personas y de la iglesia y de la sociedad, pues las respuestas de la iglesia son acordes a ese modelo, así como también en Colombia existen pues estos colegios parroquiales o dirigidos por personas de iglesia, pues también lo que nos cuenta el padre es que allí también se responde a esas necesidades que la iglesia, en este caso la diócesis del Callao, encuentra en el lugar en el que se desarrolla, ¿cierto?
Luego una cosa también, me permites, antes que se me pase, que ha sido también una inspiración de estos dos últimos años, que también, siempre me refiero a mi obispo porque realmente él es el promotor principal de todo este trabajo, ¿no? Entonces, que ha sido crear un centro de respuesta a desastres. Por ejemplo, te cuento un caso, hace un par de años hubo un incendio en esta zona que te digo que son contiguas al río,
sí,
que son casas de madera, por ejemplo, que se incendió una casa y comenzó, y fue una cosa bastante grande. Entonces, pues, imagina, enseguida, por ejemplo, lo que se hace es que las parroquias están organizadas con voluntarios, como los bomberos, ¿no? Cada parroquia,
sí,
tiene,
claro,
un grupo de voluntarios, personas que saben, son carpinteros, albañiles, gasfiteros, etcétera. Entonces, cuando ante un desastre de este tipo o de otro género, entonces,
sí,
se convoca y se apoya asistiendo, claro, en todo esto, el apoyo espiritual también que es necesario. Entonces, es un programa interesante también y luego también otro más antes que se me pase, porque es que, por ejemplo, se ha creado, que en el Perú es una experiencia primigenia, podemos decirlo así, de una universidad laboral, donde los jóvenes que van a estudiar,
sí,
prácticamente ya están con 50% de trabajo en la mano. Entonces se ha hecho convenios con instituciones o empresas nacionales.
Sí.
Entonces, por ejemplo, está la Escuela de Tendidos Eléctricos.
Que son como carreras técnicas.
Esa de alta tensión, claro. Okay,
sí.
Entonces, pero la empresa de electricidad ya cuenta con esos muchachos, ellos mismos los capacitan, digamos así. Es un trabajo conjunto, de modo que se forman y salen también con una, digamos,
con una vida laboral una activa.
Vida laboral activa. Igual de cocina, de contabilidad. Entonces, esto se creó hace ya cerca de 10 años.
Sí.
Va creciendo en una zona donde no hay nada, ¿te imaginas? Es un desierto puro, 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 de pura arena.
Sí.
Y tú vas ahí y dices, acá no, no crece, pero ni la esperanza. Sin embargo, se ha proyectado aquí todo un complejo universitario que tiene más cosas. O sea, la idea es que, pues se va haciendo de a pocos, con las ayudas que se van consiguiendo.
Como ofrecer también oportunidades laborales para los jóvenes.
Laborales, crecer más, ir consolidando este proyecto universitario en carreras diversas, con campus universitario, residencia.
Sí.
Y es un proyecto inmenso, hablamos de un terreno de 200 hectáreas, que es puro de arena como el desierto del Sáhara.
Ay.
Sí, sí, sí. Pero aquí es una cosa inmensa, impresionante, que realmente se va haciendo también un bien a muchos jóvenes que estudian en estos lugares.
Qué interesante. Su obispo se llama José Luis del Palacio, ¿sí?
Sí.
Él, digamos, él ha sido como el gestor de todos estos procesos, o la diócesis ya venía trabajando también antes en estos proyectos.
Sí, en algunos ha sido el gestor, en otros ha potenciado iniciativas pues que sus predecesores habían iniciado quizás de forma más embrionaria.
Sí.
¿No? Y lo que ha hecho es, porque es el obispo, la verdad que es un hombre de mucho trabajo. A mí no lo comparo, pero me imagino que el padre Rafael García debería ser algo así.
Muy emprendedor.
Son incansables, duermen poco, sí, trabajan mucho. Son hombres con una sabiduría y una fuerza que les da Dios, ¿no? Y que se dan, llaman a la iglesia, aman a los hombres. Sí. Eso yo creo que es clave, ¿no? Porque mira, que sea una cosa tan sencilla que puedas hacer, pero si va con amor,
todo.
Ese es el ingrediente, creo yo, fundamental para cualquier cosa, porque a veces hay personas, por eso digo, como párroco que soy,
sí,
basta a veces simplemente escuchar a alguien y sale diferente. O sea, ni siquiera decirle, darle nada, simplemente sentarte con cariño, con amor cristiano, escucharle, hacerle sentir que no está solo. Y a lo mejor ese es el remedio que
le cura todas sus penas.
Sí, sí, o sea, por eso te digo, creo yo que pues siempre el amor de Dios pues nos motiva, ¿no?, a hacer tantas cosas que luego la repercusión que tienen también, el alcance que pueden tener son inimaginables, no sabemos, sinceramente.
Padre, aquí en Colombia, pues hablo un poquito desde la experiencia, el padre Wilton me corrige si digo mentiras. Aquí en Colombia hay muchos grupos en las parroquias, que está el grupo de acólitos, que la Legión de María, que las catequistas, que las lectoras, que los ministros, que la pastoral social, que la pastoral juvenil, que la infancia misionera. Mi otra cantidad de grupos que se me pasan, no sé, padre, que se me quedó por ahí.
Bueno, seguramente hay otros, pero esos son
la renovación carismática
que están cumpliendo 50 años en Colombia por este tiempo, ¿no?
Para no perder la identidad minuto de Dios. Padre, ¿allá también hay cualquier cantidad de grupos?
Sí,
¿En las parroquias?
Sí, sí, claro que sí. Igual, o sea, siempre tú sabes, el espíritu da estos frutos, ¿no?
Sí.
O sea, son, por ejemplo, igual que aquí está la Renovación Carismática y otros grupos reconocidos por la Iglesia, como otras, digamos, iniciativas también parroquiales.
Sí.
¿No? En parroquia, por ejemplo, hay grupos marianos de personas que se reúnen semanalmente a rezar.
Sí.
Y esa es la única razón, ¿no? Vienen a rezar a la Virgen, hay un movimiento sacerdotal mariano, por ejemplo, viene a las 7 de la mañana a rezar los sábados por los sacerdotes, por las vocaciones. Yo pienso que la unidad de la Iglesia queda más patente cuando con esta, digamos, pluriformidad de gracias que da el Espíritu Santo, ¿no?, que también hacen presente la catolicidad, creo yo.
Sí.
Y es una riqueza. pienso, ¿no?
Padre, muy difícil ser párroco. Yo creo que eso es una tarea dura. Eso debe ser más duro que administrar una universidad.
Bueno, yo te digo, ¿no? Mi experiencia personal al respecto, yo he pensado alguna vez, digo, solamente por el hecho de ser párroco,
sí,
cualquier sacerdote merece un reconocimiento, tiene un honor, sinceramente. Aunque a lo mejor no haga las cosas tan bien que digamos, pero solo por el hecho de estar ahí,
sí,
aquí estoy, al pie del cañón, como capitán del barco, solo por eso, sí, creo yo que hay un honor ahí. Luego, siempre pues cada uno tenemos nuestras formas de ver las cosas, nuestras también capacidades de soportar ciertas cosas, el otro, pero es una tarea para mí noble, porque yo siempre he pensado así, ¿no? Como párroco, que realmente ¿a quién le va a pedir cuentas a Dios de las almas? Eso es así.
Eso es más duro, porque el jefe es más fuerte.
No, pero a mí me queda una satisfacción, de verdad. Es como la paternidad del sacerdote.
Sí.
Todo lo que tú quieras, yo reniego bastante, a veces no tengo ni ganas de hacer ciertas cosas. Yo no me creo modelo de párroco, ¿no? Más bien voy con las justas. Pero no te puedo negar que la satisfacción que te hace experimentar Dios cuando tú ves cómo la gente se encuentra con el Señor, cuando la gente se convierte, ¿no?
Sí.
Cuando hay pecadores que se convierten, hay gente que reza, cuando hay que una familia se junta, una pareja se reconcilia. O sea, son experiencias,
sí,
que yo no cambiaría por nada del mundo.
Padre, los grupos humanos somos difíciles, ¿cierto? Y de pronto con tanta gente que llega a las parroquias y con tantas, digamos, con tanta diversidad de genios, de temperamentos, es difícil ser pastor, ¿no? Como que la gente pueda enriquecerse también de su labor pastoral y no solamente ir a hacer lo que tiene que hacer, sino que eso también sea un proceso de enriquecimiento para su vida. Pienso que eso es una labor dura.
Sí, pero se aprende. O sea, aprendes. O sea, si hay algo que me ha inculcado a mí la iglesia, ha sido que incluso hasta de nuestros pecados Dios saca el bien. O sea, no te puedo decir que no, uno se equivoca muchas veces, pero aprendemos de nuestros errores.
Sí.
Recapacitamos. No sé, yo te digo, es vivir. No sé si existe aquí en la universidad alguna facultad para saber ser buen padre.
Existe.
Yo me apuntaría, buena madre, ¿no? Buen hijo.
Sí.
No sé. Pero como, yo te digo igual, ¿no? O sea, me decía un amigo cuando yo recién me hice sacerdote, me dijo, mira, el ministerio crece en la medida que tú te das, que tú te entregas. Y yo tengo que reconocer que muchas veces me he equivocado o a veces no he actuado como debía, pero también Dios me ha dado la posibilidad de reconocerlo, de pedir perdón, de empezar de nuevo, de cambiar cosas, de aceptar también. Yo tengo, por ejemplo, mi parroquia, la gente no es fácil, pero te confronta.
Sí.
O sea, te se opone, en el buen sentido, te dice, no, sí, no es que simplemente dice, bueno, ya usted ha dicho, y es palabra de Dios, ¿no?
Sí.
No quiero, si quiero, esto, pa. Y eso te da pie a diálogos, porque así crece el hombre, ¿no? Dime quién no, o sea, en una casa se discute, los hermanos pelean también, se cogen las cosas, se gritan, luego
se reconcilian
y se quieren más. Luego ves llorar a tu hermana, que a lo mejor le has dicho de todo, luego la ves llorar y se te parte el alma.
Sí.
Y te das cuenta que eres un idiota y que tienes que, ¿entiendes? Que al final sí, sí, lo que importa es el amor, y tantas veces nos metemos en tantas cosas, ceder. Es igual, como una familia, ¿no? Hay de todo, yo he tenido dificultades también, no lo puedo negar, pero es más el bien que se hace, y bueno, también somos pecadores, ¿no? Los sacerdotes no somos No, ¿cómo te decir?
No son ángeles, no, padre, no me quite esa idea. Yo sí pensé que eran ángeles.
Nunca fuimos ángeles. Somos también hombres pobres que necesitamos que recen por nosotros, que nos ayuden. Hay gente a veces que la misa se acerca y me dice, padre, es que tu humildad no me ha gustado porque has dicho eso. Y a veces con razón, a veces sin razón, o te dicen, pero bueno, ese, ¿me entiendes? No es que te dejan ahí. Un diálogo donde se da esta mutua riqueza, luego reconocen lo que tú eres, porque puede ser lo que tú quieras, pero yo te absuelvo en el nombre del Padre, ¿me entiendes? Y allá en el confesionario me encuentro con todos.
¿Y esa absolución me vale para mis pecados de ahorita, padre?
No, estamos al aire.
Ah, eso, y ese secreto.
Entonces, ¿me entiendes? O sea, es toda una aventura. Y así cada día es así, no sabes cómo. Entonces yo vivo en esa situación más o menos. Y yo te digo, yo no me creo que hago todo bien y que soy. Yo tengo que rezar todos los días, pedirle al Señor que me ayude a no meter la pata lo menos posible. No, de verdad, yo lo hago así, yo sé que ten piedad de mí. ¿Qué voy a hacer hoy día? Ojalá. ¿No? Los rabinos judíos rezaban una oración. Una vez le pregunta uno a un rabino, dice, ¿qué cosa es lo que debería pedir a Dios todos los días con insistencia? Algo así de verdad que valga la pena, ¿no? Porque claro, todo vale la pena.
Sí.
Que Dios te ayude en esto, en lo otro. Pero hay algo por encima de todo. Y le responde una cosa que yo, cuando le escuché, no había percibido el sentido más profundo. Le dijo así, Señor, libra mis manos de la sangre. Y así le respondió.
Sí.
Nada más. Pero tú date cuenta que la humanidad se tiñó de sangre desde un principio. Uh-huh. O sea, no sabemos, porque eso llevar la mano de mi sangre es lo que nosotros decimos, vivir el amor frente a una incomprensión, porque ese día te pasa algo y no te entiende, te dan 50,000 pesos falsos, ¿cómo reaccionas tú frente a un compañero que a lo mejor ese día está disgustado y te responde mal?
Sí.
O la mamá no te calentó el tinto, ¿me entiendes? Eso sucede, ¿cómo haces tú? Si terminas el día, como dice el programa de Padre Diego, gracias por el día que pasó.
Y la noche que llega.
Y la noche que llega, o digo, caramba, este día más horrible que he vivido. No sabemos, ¿no?
Sí.
En definitiva te quiero decir que no hay una receta, sino que lo único que yo he aprendido es que cada día hay que pedir al Señor que nos ayude a tener nuestras manos limpias de sangre.
Sí.
De hacer daño.
De herir.
Herir.
Padre Wilton, dele la bienvenida en estos últimos minutos que nos quedan aquí al Padre Homero.
No, pues muy agradecido seguramente acá todos nosotros con ese testimonio de un hombre de fe. Un hombre de fe que combina de la mejor manera posible, extraordinariamente, un aspecto pastoral, un aspecto de trabajo en la parroquia, un aspecto de cercanía con los feligreses y la profundidad de su conocimiento, de su enseñanza, de su trabajo en una facultad de teología allí en Perú, nuestros vecinos. Entonces, pues gracias, Padre Homero, por ese testimonio que nos muestra cómo podemos ser seres humanos integrales, dedicados al servicio de nuestros hermanos, poniendo lo mejor de nosotros. Y pues vemos que por el testimonio que usted nos ofrece en esta noche, lo logra hacer y es usted un punto de referencia, no solo para sus parroquianos, sino que con su visita a Uniminuto de estos días, también un punto de referencia y de enseñanza para nosotros acá en Colombia.
Muchas gracias, padre. María, ustedes.
Padre, yo lo quiero invitar para el próximo programa, porque no lo puedo dejar ir sin todo lo que usted sabe de Biblia.
¿Cómo no? Con mucho gusto para responder a tus preguntas inquietantes.
Muy bien. Bueno, padre, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos hoy en este programa. Una característica de este programa es que su merced nos deje una tarea para hacer esta semana mientras viene el próximo martes.
¿Una tarea?
Sí, déjenos una tarea para vivir integralmente, para crecer en la fe, para, bueno, no sé, padre, déjenos una tarea.
Bueno, la verdad que no sé qué tarea dar. Nunca me gustaron las tareas.
Nosotros pero sí, estamos en la universidad.
Si hay algo, creo yo, que podemos hacer todos es buscar a Dios. En las cosas que hacemos. Buscar al Señor, buscar a Dios, ser feliz, querer a los nuestros. ¿No? Si, por ejemplo, muchas veces la vorágine de cada día nos hacen olvidar quiénes somos. Que somos creados por Dios a su imagen y semejanza para amar, para hacer el bien. Haz el bien.
Bueno, ya con esta tarea que nos acaba de dejar el Padre Homero, de buscar a Dios en las cosas que hacemos cotidianamente, queremos invitarlos a ustedes a que hagamos este esfuerzo durante esta semana y busquemos a Dios. Abramos nuestro corazón, nuestra vida, entendamos esos signos de Dios en nuestra propia existencia y como nos cerró el Padre, sepamos amar, amemos profundamente a todos aquellos que están con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en este último café.